Que el motivo por el cual le pedí al hermano que orara por los hombres es porque está a punto de celebrarse el Día del Padre. Entonces ya les tocó a las mujeres, ya les tocó a las damas primero, ahora les toca a los hombres. ¿Ok? Y antes de iniciar, quiero decir que cuando me refiero a hombres, hermanos, sí me refiero al género masculino, pero también me refiero a todos en general, hombres y mujeres, porque el mensaje de Dios, las instrucciones de Dios y la Biblia es para ambos. Que si está dirigido a diferentes géneros, sí lo está. Pero cuando hablo, por ejemplo, el día de hoy, que Dios ama al hombre, no quiero decir simplemente a los hombres, me refiero a los hombres y a las mujeres. Pero en este mes nos vamos a enfocar en figuras masculinas, hombres de la Biblia, de los cuales podemos aprender. Ya les dimos por 4 semanas honor a la mujer. Ya hablamos de ellas, ya hablamos de su sencillez, de su fe, de su delicadeza. Ahora les toca a los hombres. Nos toca hablar de esos hombres que son fuertes, que nos gusta, cómo nos gusta actuar, cómo Dios nos habla con nosotros. Y el día de hoy vamos a ver lo que significa ser un hombre y establecer la fundación de cualquier hombre del hogar o de cualquier hombre cristiano que cree en Dios. Porque como hombres tenemos diferentes responsabilidades espirituales. Y la primera y más importante y más difícil, en mi opinión, es guiar a nuestra familia espiritualmente. ¿Por qué digo que es difícil? Porque nos distraemos con muchas cosas. Nos distraemos en el trabajo, nos distraemos con la familia, nos distraemos con nuestra esposa. Y se nos puede olvidar, y personalmente en mi noviazgo, se nos puede olvidar el crear un tiempo único para alabar a Dios y para guiar a nuestra familia a Dios. Pero es importante, hermanos, que tengamos en mente que es nuestra responsabilidad y nuestro llamado el guiar a nuestras mujeres, el guiar a nuestros hijos y principalmente el guiarnos a nosotros mismos a una relación y una conexión cercana con Dios. Porque así es como se mide el valor de un hombre. En esta serie, hermanos, vamos a ver diferentes individuos, diferentes personas con las que Dios lidió. Y lo que vamos a ver es que todos estos hombres fueron en cierto modo quebrantados por Dios. Y así es como quiero empezar el mensaje y la serie. Todo hombre, y otra vez hombre y mujer, para tener una relación íntima con Dios, real con Dios, tiene que ser quebrantado. Y aquí estoy hablando de un dolor personal, no de un dolor como familia, no de un dolor como matrimonio. Un dolor personal uno a uno con Dios, porque esto es lo que guía a un hombre a madurar, lo que guía a una mujer a madurar espiritualmente. Y es lo que vamos a estar viendo y lo voy a estar explicando paso por paso, como lo vemos aquí en la Biblia. Vamos a ver diferentes temperamentos de diferentes hombres para que nosotros nos podamos identificar con cada uno de ellos. No todos los hombres eran alegres, no todos los hombres eran felices de servir a Dios, no todos los hombres querían servir a Dios. Cada uno de los hombres que vamos a estudiar tenía diferente temperamento. Vamos a estar viendo, por ejemplo, a Moisés, que tenía problemas de la ira. Entonces, a pesar de que recibió las tablas de la ley y a pesar de que su cuerpo brillaba por estar cerca de Dios, se le prohibió entrar a la tierra prometida por problemas de ira. Pero Dios lo quebrantó y Dios pudo hablar con él cara a cara como a un amigo, dice la Biblia. Tenemos a David, que a pesar de que mató a Goliat, a pesar de que fue un hombre valiente, a pesar que fue un hombre de guerra, fue quebrantado en su pecado y cometió adulterio. Pero por mero el quebrantamiento, Dios lo perdonó porque hay gracia suficiente para todos nosotros. Tenemos al rey Salomón, que tuvo una relación cercana con Dios y Dios le concedió cualquier deseo que él quisiera y él pidió sabiduría. Pero otra vez fue quebrantado por Dios, cometió idolatría por tantas mujeres, pero hubo perdón para él porque hay gracia suficiente. Entonces vamos a ver diferentes personas, diferentes hombres con diferentes pecados para que podamos ver que la Biblia se trata de gente real con problemas reales. Okay. A veces vemos la Biblia y creemos que es algo muy espiritual, creemos que es algo muy viejo, creemos que es un libro que tiene bonitas historias. Hermanos, la Biblia es un espejo que tiene los mismos errores que nosotros tenemos y tiene el mismo perdón que nosotros queremos y necesitamos. La Biblia es un manual para que veamos que la gente de la Biblia es tan pecadora como nosotros lo somos y necesita el mismo perdón que nosotros necesitamos. Entonces, por eso estudiamos la Biblia, por eso vemos diferentes personas de la Biblia, para que veamos que desde Génesis el pecado ha existido y hasta el Apocalipsis va a existir. Después de ahí, los que creyeron en Dios van a ser sanos y no va a haber más pecado. Pero hasta ahorita vamos a ver que la formación de un hombre necesita un quebrantamiento por parte de Dios. Esto es lo que distingue a un niño de un hombre. Esto es lo que distingue de una niña a una mujer madura. El quebrantamiento que puede ser encontrado en Dios. Y quiero, antes de orar, hermanos, quiero establecer diferentes cosas que la sociedad nos ha dicho. Mucha gente afirma que la madurez llega con la edad. Que cuando uno es adulto o uno es viejo, es maduro. Yo le puedo asegurar que no es así. Lo he visto en diferentes casos, especialmente con mi padre. He visto que la vejez no trae consigo una madurez. He visto a niños más maduros que adultos. Y lo que yo he visto es que las circunstancias es lo que crea madurez en una persona. Son pocas las personas que he visto que están batalla en la vida que son inmaduras. La gente más madura es la gente que más ha batallado en la vida. Entonces, quiero que veamos las circunstancias que nos van a guiar a una madurez espiritual, pero también personal. Porque son dos tipos de madurez de los que voy a hablar. Cuando vivimos una vida fuera de Dios, olvídense de Dios, olvídense de la Biblia por ahorita. Cuando vivimos una vida en nuestro diario vivir y se nos presentan diferentes dificultades, digamos que empezó a vivir solo desde muy joven, estas personas crean un tipo de madurez buena ante el mundo. Son gente que tienen maña, que tienen malicia, que están vivos, que uno no los puede transear. Son gente que está un paso adelante porque han necesitado sobrevivir desde el principio. Es alguien que tiene experiencia. Es alguien que usted le puede hablar porque sabe que tiene un buen consejo para usted porque tiene maña, porque ha estado al día, todos los días sobreviviendo porque ha vivido solo. Este es un tipo de madurez y es una madurez buena. Pero ante la Biblia, hermanos, no es una madurez que refleja los mandamientos bíblicos. Porque estas personas se enfocan en sí mismas. No, yo sobrevivo. Primero mi diente que mi pariente. Primero yo. Me van a transear, yo los transeo primero. Si yo no lo robo, alguien más lo va a robar. Esta gente es abusada y es viva y está bien mundanamente. Pero la Biblia dice, tienes que servir para que seas grande en el cielo. Tienes que dar la otra mejilla. La gente dice, no, lo voy a destruir para que no se vuelva a levantar. Le voy a decir sus verdades para que no venga a mí a decirme cómo se hace aquí las cosas. Esta gente es madura, pero es una madurez que el mundo valora, pero que Dios no respeta mucho porque Dios nos manda algo diferente. Ahora me voy a saltar al otro lado, la madurez espiritual. Cuando uno simplemente madura en su fe y cuando uno simplemente madura en la iglesia, se vuelve una persona que es un poco difícil de lidiar. Cuando una persona simplemente ha madurado en la Biblia o simplemente ha creído que ha madurado en una burbuja cristiana, se vuelve una persona difícil de tratar. Es difícil de platicar y conectar con esa gente que es muy espiritual porque toda su vida ha estado atrapado en una iglesia. Ahora, no quiero decir que la Biblia trae un carácter malo, no quiero decir eso, no quiero que me confundan. Pero quiero decir que los hijos de pastor, que son nietos de pastor, que son bisnietos de pastor, son personas que usted no invitaría a sus fiestas. Son personas que usted no invitaría a la quinceañera. Son personas que usted los saluda en la iglesia, pero no lo invitaría a ir a comer. Porque no puede bromear con ellos. ¿Ok? Estas personas, hermanos, que se han enfocado únicamente en lo espiritual y se han olvidado que viven en un mundo carnal, son personas con las cuales no podemos tener una conexión genuina y las que no podemos platicar. Son espirituales, se saben la Biblia, se saben predicaciones, se memorizan todos los versículos. Pero de repente uno dice un chistecito y le dan un bibliazo. O de repente, y se ríen porque saben que es verdad. O de repente, uno se le sale una ocurrencia, hermanos, y ya lo vieron mal. Porque la Biblia dice, o porque Dios dice, o porque yo soy mejor que tú, porque yo he vivido toda mi vida en la iglesia. Este tipo de gente, hermanos, hay que dejarlos solitos, porque nos van a estar en nuestro oído y van a ser un poco difícil nuestra conexión como seres humanos. Ahora, lo que Dios nos guía aquí y lo que vemos en la Biblia es que Dios utiliza a hombres del mundo, maduros mundanamente, con maña, con callo, los transforma por medio de un quebrantamiento, les agrega una pizca de madurez espiritual y los guía al mundo a liderear. Este es el balance que se necesita encontrar en una persona. Que sepas que estás en un mundo que no le importa la Biblia, pero que reconozcas que conoces la Biblia y puedes compartirla indirectamente con tus acciones, con la manera en la que hablas, con la manera en que te desarrollas, y así vas a mostrar un liderazgo efectivo para los demás. Tú no tienes que ir a tu trabajo y decir la Biblia, la Biblia, la Biblia. No, ve y salúdalos, empieza por ahí. Ve y llévales lonche, lo he dicho yo todos los días. Y cuando te pregunten por qué, les das una pizca del por qué. Ah, pues me sobró en la iglesia. Ah, caray, ¿por qué? Pues ahí comemos todos los días. Y a la siguiente semana, ay, pues es que en la iglesia siempre comemos, ¿por qué no vienes? Poco a poco puedes ir poniendo el evangelio a esas personas, pero solamente vas a poder conectar con ellas el día que sepas que no le interesa la Biblia a esa gente, pero puedes hablar con ellos porque no hay nada de malo en ellos. Simplemente no creen en lo que tú creen porque no han recibido y no han escuchado la verdad. Pero para que nosotros como seres humanos podamos conectar con otras personas, necesitamos ser quebrantados. Y el día de hoy vamos a ver cuál es este quebrantamiento que la Biblia nos enseña. Lo que yo he aprendido, hermanos, en mis 23 años, es que necesita haber un balance entre el mundo, fiestas, reuniones, amigos y la iglesia. El servir a los demás, el venir y dar un mensaje, el trabajar para Dios, el limpiar la iglesia, necesita haber un balance. Si es más mundo que iglesia, pues usted está perdido. Si es más iglesia que mundo, pues es un poco fanático. Necesita haber un balance entre los dos para que usted pueda conectar con los demás. Pero el quebrantamiento, hermanos, es el primer paso para este balance que se puede encontrar entre el mundo y entre la Biblia. Es el quebrantamiento en los hombres, hombres y mujeres otra vez, es el primer paso para que un hombre pase de un niño a un adulto, de un niño a un hombre. Es para que esta persona madure el quebrantamiento espiritual. Porque cuando usted es quebrantado mundanamente, usted se vuelve peor de lo que era. Dice, no, pues es que antes me hubieran transeado, anteriormente me hubiera creído esa mentira, ahora no les creo nada. Ahora no me van a transear, ahora esto no funciona. El quebrantamiento mundano lo hace usted más duro, el espiritual lo hace más sensible a la palabra de Dios y a la gente. Porque usted reconoce cuando es quebrantado realmente espiritualmente que si alguien lo transeó es porque no conoce de Dios. Y claro, va a haber enojo, claro que usted se va a sentir atacado, pero usted no va a responder con otra transeada, va a responder caminando fuera de donde está, o va a responder de manera diferente por esa persona. Quisiera decirle que va a responder con la oración, pero no lo creo, hermanos, hay que ser reales. Usted a lo mejor se va a alejar y Dios va a transformar ese espacio del que usted se alejó. Entonces, es lo que vamos a estar viendo en la Biblia, ¿ok? Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque podemos empezar este mensaje. Los temas que estamos por ver, Señor, son temas complicados porque tienen que ver con la manera en la que lidiamos con los demás, con la manera en la que resolvemos problemas con los demás, la manera en la que nos comunicamos con los demás, con nuestro carácter, Señor. Es difícil ver nuestro carácter, es difícil aceptar que a veces somos corajudos o que somos personas hipócritas, Señor, o que podemos ser un poco groseros. Es difícil ver todo esto, Padre. Pero poco a poco tú nos puedes ir enseñando el tipo de personas que somos y el tipo de trabajo que quieres hacer en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser humildes ante tu palabra. Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, Señor, y a ver y a entender el tipo de quebrantamiento que tú quieres en nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder identificar esos puntos que quieres cambiar en los varones de esta iglesia, pero también en las mujeres de la iglesia, Señor. Ayúdanos a ver cuál trabajo es el que vas a hacer en nosotros a lo largo de este mes. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos. Amén. Ahora, hermanos, esto lo escribí porque tengo que poner mucha atención en la manera en la que lo voy a decir. Cuando llevamos toda una vida sobreviviendo, toda una vida echándole ganas, confiando en nuestro trabajo y entendemos que el nivel de dinero, digamos, lo que ganas es conforme al trabajo que haces, llegas a un sentimiento de autodependencia, ¿ok? Cuando tú te enfocas en que el trabajo que tú pones es lo único que cuenta para que tú seas bendecido, llegas a una mentalidad de que dices, si no le echo ganas, nada va a pasar. El trabajo, la casa que yo tengo es en base a lo que yo trabajo. El carro que yo manejo es en base a lo que yo trabajo. Sí es así, hermanos. Pero esto puede guiar a un sentimiento de yo puedo solo, yo me las arreglo y no necesito a nadie más. Esto se llama autodependencia. Yo puedo solo, yo lo voy a hacer, yo. Y la Biblia, hermanos, nos dice y nos enseña que dependemos de Dios. Dependemos, nuestras fuerzas dependen de Dios. Nuestras finanzas dependen de Dios. Y va a llegar un punto en donde usted va a necesitar ser quebrantado por Dios para que Dios quebrante su autodependencia y usted empiece a depender en Dios. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo puede ser esta autodependencia destruida? ¿Por medio de la pérdida de su trabajo? Usted va a decir, ¡ay, caray! Pues ya no tengo de dónde viene el dinero, ya lo perdí. Puede ser por medio de la enfermedad, eso es extremo, pero puede ser por medio de la enfermedad. Puede ser por medio de la pérdida de una iglesia, que usted creía que tenía una comunidad y de repente todo le da la espalda, ¿y ahora qué? Puede ser por medio de la pérdida de su carro, hermanos. Usted cree que puede conquistar el mundo y si se le quitan el carro, pues ya no tiene dónde ir. Su autodependencia puede ser destruida muy fácil por parte de Dios. Pero usted tiene que identificar cuando esta autodependencia está siendo quebrantada y tiene que dejar de pelear. Tiene que rendirse y ser quebrantado por parte de Dios. Porque fuerza necesita ser aplicada para que algo pueda ser roto. Y cuando la vida le está dando golpes por todos lados, y cuando usted cree que ya terminó el problema que tenía y viene otro y viene otro y viene otro, ahí es cuando Dios está intentando quebrantarlo. Ahí es cuando Dios está intentando que, aunque usted sea el hombre más fuerte del mundo, más fuerte que su familia ha visto, necesita ser quebrantado delante de Dios. Ahora, no quiero hablar y no quiero construir una cultura de que los hombres sean débiles y todos los quebrante. No, hermanos, usted tiene que ser fuerte. Usted tiene que echarle ganas. Usted tiene que trabajar. Pero tiene que entender que todo ese trabajo, todas esas fuerzas, toda esa motivación viene de parte de Dios y es por Dios que la tenemos. Cuando como hombres entendemos que todo lo que tenemos es por nuestro trabajo, pero nuestro trabajo es por parte de Dios, entendemos que dependemos de Dios. Cuando sacamos a Dios de la imagen y decimos, yo tengo mi compañía, yo tengo mi empresa, yo tengo a mi gente, yo tengo mi trabajo, yo tengo a mis chalanes, yo puedo solo, aguas, porque ahí se está usted olvidando de Dios. Dios necesita quebrantar nuestro espíritu y usted necesita darse cuenta que Dios lo quiere quebrantar. Suena fuerte, pero Dios quiere destruir su orgullo, quiere destruir su autodependencia para que usted empiece a confiar en Dios. Y esto yo lo he visto en mi vida. Yo en Austin, hermanos, tenía dos trabajos. Todo bien, todo a gusto, fiesta los fines de semana, salía con mis amigos, salía a comer, yo tenía mi dinero, yo ganaba, yo. Me mudo a Dallas, no tengo trabajo, no tengo amigos, no tengo la gente que conocía, no tengo las conexiones que tenía. Empezar desde cero. Dios me quebrantó. Y esto ha sido muchas veces, esta es la última vez que creo que me quebrantó así duro. Pero como hombres, Dios nos va a quebrantar las veces que sea necesario para que se nos olvide que dependemos de Él. El quebrantamiento de espíritu, hermanos, guía al quebrantamiento de mente. ¿Ok? Quiero empezar con esto. Dios, cuando nos empezamos a enfocar en nosotros mismos, quebranta nuestro espíritu, quebranta nuestra fe, quebranta nuestra vida para que sepamos que dependemos de Dios. ¿Ok? Cuando el quebrantamiento de espíritu sucede, sigue el quebrantamiento de nuestra mente. Porque entonces entendemos que Dios nos quebranta, que dependemos de Dios. Es cuando entendemos que la Biblia sí funciona para ver cómo hay que vivir, que la Biblia sí nos guía y sí nos da estatutos para honrar a Dios. Ahí es cuando empezamos a entender lo que significa creer en Dios. Cuando Dios le quita el trabajo, usted empieza a entender que Él es el que provee. Cuando Dios le quita la salud y le quebranta el espíritu y la salud, usted entiende que Dios trae la salud. Entonces, el quebrantamiento de espíritu guía al quebrantamiento de la mente. ¿Ok? Y cuando el espíritu ha sido quebrantado, la mente ha sido quebrantada, el corazón es quebrantado. ¿Ok? Cuando su espíritu ya fue quebrantado, cuando ya todo lo de adentro fue quebrantado y usted dijo, ya no puedo más, Dios, me entrego a ti. Dios le enseña a usted que Él es el que nos sostiene y su corazón se quebranta y se transforma. Y las acciones que antes eran de a fuerzas o antes eran forzadas, como orar, leer la Biblia, depender de Dios, se vuelven naturales porque su corazón ya fue transformado. Entonces todo empieza con el quebrantamiento de espíritu. Después la mente, para que usted lo entienda y haga sentido lo que está pasando. Y después el corazón, para que sus acciones ya sean naturales. Para que sus acciones ya sean naturalmente, salgan naturalmente de usted. Para que usted empiece a honrar a Dios con sus acciones, porque ya fue quebrantado completamente, cuerpo, mente y espíritu. Ahí es cuando la Biblia se vuelve real, cuando Dios se vuelve real, cuando nuestra fe es real. Cuando ya no tenemos nada por qué pelear porque ya perdimos la batalla y porque ya Dios ganó. Este es el primer concepto que quiero que aprendamos, lo que significa ser quebrantado por Dios. Porque el quebrantamiento es el primer paso para que empezamos a entender la Biblia como realmente lo es. Como un libro de instrucciones, como un testamento que nuestro Padre nos dejó aquí en la tierra. El quebrantamiento de espíritu. Vamos a estar estudiando Génesis 32 y vamos a empezar en el versículo 22. Atrás de sus boletines está el versículo, pero el próximo domingo ya vamos a empezar a traer Biblias, ¿ok? Ahora, hermanos, quiero explicarles en dónde nos encontramos aquí en la historia, en dónde estamos en esta parte de la Biblia. Había dos hermanos, estaba Jacob y Esaú, ¿ok? Estos dos hermanos estaban peleados, ¿ok? Esaú había prometido a Jacob que lo iba a matar. Entonces, en la Biblia estamos viendo una pelea entre hermanos. Estos son problemas que sucedían antes y suceden el día de hoy. Yo amo a mi hermano, hasta ahorita nos peleamos aquí y allá, pero no a un nivel en que le digo, te voy a matar. Aquí le había dicho, el día que te vea, te voy a matar. Ni te pares cerca de mí porque te voy a matar. Entonces estamos en esta parte de la Biblia, en donde dos hermanos están peleados y de repente Jacob dice, ¿sabes qué? Necesito arreglar este problema con mi hermano. Necesito dejar de huir. Jacob agarra a toda su gente, agarra dos campamentos que es su familia y le dice, ¿saben qué? Vamos con Jacob, necesito pedirle perdón. Entonces empiezan a viajar todos en grupo. Y en el camino Jacob empieza a pensar las cosas y tiene miedo. Jacob empieza a decir, ¿sabes qué? Vamos para allá, estamos ahorita vulnerables, Esaú nos va a atacar y nos va a matar porque ya me lo prometió. Después del versículo 9 al 12, Jacob ora y le dice a Dios, ¿sabes qué? Tengo miedo, ¿sabes qué? Me estoy muriendo de miedo, necesito que me protejas, necesito que me cuides porque necesito llegar a ver a Esaú para pedirle perdón. Entonces le pide perdón a Dios. Y ahí es en donde estamos más o menos. Dos hermanos peleados que van en camino. Jacob va con Esaú para pedirle perdón. Ahí es en donde estamos. Versículo 22. Dice, se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Ok, entonces vemos que tomó a sus dos mujeres, tomó a sus 11 hijos y cruzó un arroyo. Ahora hay que poner atención en los detalles. El versículo 23 dice que cruzó un río, cruzó un agua, cruzó un arroyo. Lo primero que vemos, hermanos, es que toda su familia estaba en un mismo lugar. Toda la familia estaba cruzando un río y toda la familia estaba vulnerable. ¿Ok? Toda la familia podía ser arrastrada por el río. Toda la familia estaba en bolita. Como ahorita, estamos en bolita. Estamos vulnerables si estas paredes no estuvieran, porque no había nada que los protegiera. El segundo es que era el lugar en el que están. Era el tiempo perfecto para que fueran atacados. Ya hemos visto la estrategia militar en la Biblia. Si habían espías, ahí era el momento exacto para atacarlos, para destruirlos. Estaban vulnerables. Quiero pensar, hermanos, que por la oración que Jacob hizo en el versículo 9, Jacob dice, ok, ya podemos cruzar este río. Ya oré al Señor. Ok, porque hay un río. Josué ahora dice, me estoy muriendo de miedo, dice, ok, vamos a cruzar. Imagínense que ahorita tenemos que cruzar un río con estos niños, con Eli, ¿cómo le vamos a hacer? Un río profundo. Hay un río, hermanos. Entonces empieza a orar y dice, ¿sabes qué? Necesito cruzar el río, protégenos. Entonces ellos cruzan ese río. Y aquí vemos que Jacob cruza el río con todo lo que tenía. Por los versículos anteriores vemos que era todo el campamento. Entonces estamos hablando de comida, estamos hablando de carpas, estamos hablando de armas, estamos hablando de animales, niños, esposas, mujeres, hombres. Toda la banda estaba cruzando el río. Todos necesitaban cruzar. Y antes de que continuemos, quiero ver la oración que Jacob hizo. ¿Ok? Quiero que pongamos atención en el versículo 9. Y lo voy a leer en la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente, porque es más fácil entender, pero estamos estudiando el versículo 9. Dice, luego Jacob oró, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus familiares y te haré prosperar. Soy indigno de todo el amor inagotable y la fidelidad que has demostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de casa y crucé el río Jordán, no tenía nada más que un bastón. Ahora mi casa se ha convertido en dos campamentos grandes. Oh Señor, por favor, rescátame de la mano de mi hermano Esaú. Temo que él venga a atacarnos, así como a las madres y a los niños. Pero tú me prometiste, yo te trataré con bondad y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como la arena a la orilla del mar. Entonces Jacob le dice, Señor, tengo miedo. Llegué a este pueblo, llegué a Dallas sin nada, con un bastón nada más, y ahora tengo dos campamentos. Tú me dijiste que fuera con Esaú, tú me dijiste que fuera con mi familia, y tú me dijiste que tú me vas a prosperar. Pero hasta ahorita necesito cruzar ese río, necesito cruzar con toda mi gente y tengo miedo. Necesito que me protejas, porque tú dijiste que lo ibas a hacer. Le dice, Señor, necesito ayuda el día de hoy. Un hombre, hermanos, de guerra. Le dice, necesito de tu ayuda. Necesito de tu protección. Después de esta oración, hermanos, cruza todo el campamento. Dice el versículo 24, así se quedó Jacob solo. ¿Ok? Y ahí es donde me quiero enfocar un rato. Jacob se quedó solo. ¿Ok? Después de orar, de estar preocupado, de pasar a toda la gente, de vigilar todo, de cuidar que no los atacaran, se quedó solo. ¿Ok? ¿Cómo podemos ver esto hasta ahorita, al día de hoy? Ahí les va. El versículo que dice, se quedó solo, el día de hoy, podría ser visto en nuestras vidas cuando quedamos solos en nuestra habitación. Cuando ya cuidamos los que están casados de sus esposas, de sus hijos, ya estuvieron ocupados, ya fueron al trabajo. Hay un tiempo en el que quedan solos. Puede ser a un lado de su esposa en la cama, pero ustedes quedan solos. No lo puedo explicar muy bien, pero hay un tiempo que ya que terminaron de estar ocupados, ya que terminaron de acarrear, de mover, de arreglar, quedan solos en su mente, hermanos. Se quedan pensando. Se quedan solos. Así se quedó Jacob. Este tipo de solo, yo lo he sentido en muchas ocasiones, pero hay tres en las que me acuerdo muy bien. Cuando mi mamá estaba en México, yo y mi hermano salíamos a trabajar, al parque, a correr. No queríamos estar en la casa porque la casa estaba sola. Entonces recuerdo una ocasión que fuimos a Six Flags con la escuela. Nos divertí, yo creo que ya lo platiqué. Nos divertimos, corrimos, estuvimos en las montañas rusas, adrenalina al 100, todo excelente con amigos. Llegamos tarde a la casa como a las 7 de la noche y quedé solo. Quedé, después de un día atareado, quedé solo. Quedé yo solo y dije, ah, caray, sí, está padre que me estoy distrayendo, está todo cool que me estoy celebrando con mis amigos, pero estoy solo con mi hermano, estoy yo solo y empecé a pensar. Después, hermanos, cuando estaba arreglando un carro que compramos, nuestro primer carro, vino alguien a ayudarnos, ahí le movimos, no pudimos, dijo, ¿sabes qué? Me tengo que ir, eran como las 11 de la noche, y quedé solo con el carro ahí destruido, desarmado. Es ese tipo de soledad que usted se queda pensando y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Ahora qué? Ok, está padre que me están ayudando, está padre que vienen aquí a intentar mover el carro, estoy solo. El tercero, hermanos, es cuando en el trabajo era la hora del lonche y como mi mamá no estaba, pues yo no empacaba el lonche y quedaba solo. Estaba en medio de toda la gente, estaba comiendo con todos, pero en mi mente yo quedaba solo. Me quedaba pensando, ah, caray, no tengo a alguien que me empaque el lonche. Es este tipo de soledad del que estoy hablando. Usted el día de hoy se puede sentir solo. Ahorita mismo. Es este el tipo de soledad del que estoy hablando. Cuando usted se queda solo con usted mismo. Creo que aquí estaba Jacob. Él estaba preocupado. Y hay un dicho que dice, mente ocupada no extraña a nadie. Se empieza a ocupar, empieza a mover a la gente, empieza a carrear, empieza a ver todo. Se quedó solo. Aquí el sentimiento que la Biblia quiere transmitir, hermanos, es cuando tenemos muchas cosas en la cabeza y de repente uno se distrae, se le olvida, uno empieza a ocuparse, uno empieza a hacer esto, lo otro, y después cae en su realidad. Es cuando es el golpe de realidad. Es cuando usted se da cuenta lo difícil que le está pasando. Cuando usted dice, ah, caray, esto está más difícil de lo que me estoy dando cuenta ahorita mismo. Esto está más difícil de lo que quiero admitir. La estoy pasando mal. Es esta soledad de la que la Biblia está hablando el día de hoy. Este solo se trata de cuando todos se van y se queda usted solo con sus preocupaciones. ¿Sí entienden de qué soledad estoy hablando? Alguien diga que sí, para sí, sí, sí. Es este tipo de soledad cuando es usted con sus pensamientos nada más. Y aquí, hermanos, estaba Jacob. Jacob terminó de mover los animales, sillas, carriolas, casas, campañas, alimentos, todo. Y después dijo, ah, caray, ¿y ahora qué? Me quedé solo. Y después pasa algo muy inesperado. Dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿De dónde llega este varón? No lo sé. La Biblia toma así el versículo toma un giro. Estaba solo y luchó con un varón. Ah, caray. Este varón llegó a luchar con él cuando se encontraba en esta soledad. Y hermanos, es difícil este versículo porque no hay muchos detalles, pero quiero hablarlo lo que dice la Biblia y como yo lo he visto en mi vida, cuando empiezo a pelear conmigo mismo. Y después me doy cuenta que era Dios. ¿Okay? Quiero llevar las dos versiones de cómo lo dice la Biblia y cómo yo lo veo el día de hoy. No quiero perder el hilo de lo que está pasando. Jacob empieza a pelear con un hombre. Pero al mismo tiempo quiero ver la realidad y cómo puede ser esto en el día de hoy en mi vida. A Jacob le llegó un hombre a pelear. A nosotros no se nos aparece a alguien, pero nuestros pensamientos empiezan a aparecer y a luchar con nosotros mismos. ¿Ok? A los dos, hermanos, Jacob y nosotros luchamos con alguien cuando estamos en este tipo de soledad, cuando estamos vulnerables. Empezamos a pelear con nuestros pensamientos, con Dios o con el varón que aquí estaba. Después dice, hermanos, toda la noche duraron peleando. Si usted algún día no ha podido ir a dormir por sus preocupaciones, es más o menos esto lo que está pasando. Cuando usted empieza a pensar y a pensar y a pensar y a pensar y no puede dormir, es esta pelea la que está pasando y ahorita lo voy a explicar. Versículo 25, y peleaban, y cuando el varón vio que no podía con él, hasta aquí parece que Jacob está ganando, tocó en el sitio el encaje de su muslo y lo desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Entonces Jacob va ganando y el hombre lo hiere. El varón que aquí aparece le da un golpe y lo hiere. Versículo 26. Y le dijo, déjame porque raya el alba, porque ya está oscureciendo. Y Jacob le respondió, no te voy a dejar si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Están peleando. Jacob va ganando. Está oscureciendo. Llevan horas peleando. El varón en un golpe le hiere aquí abajo y le dice, ya ríndete. Y dice, no me voy a rendir hasta que me bendigas. Y el hombre le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le responde, Jacob. Si nos vemos históricamente, los nombres llevaban un significado consigo mismo. Jacob significaba un hombre astuto, un hombre tramposo, un hombre con maña. Un hombre, hermanos, que era astuto, pero es el tipo de hombre del cual empecé hablando. El hombre que ha crecido peleando y es astuto, y tiene maña y tiene callo, es este tipo de hombre. Entonces el hombre le dice, bendíceme. Y dice, ¿cuál es tu nombre? Y dice, soy Jacob. Soy este hombre que es mañoso. Este hombre que es tramposo, este hombre que es astuto. Yo soy ese, soy Jacob. Versículo 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ok. Si la historia empezó loca, terminó más loca. Dios peleó con Dios y le ganó a Dios, lo que dice la Biblia. Vamos a recapitular lo que está pasando. Jacob lleva toda la noche peleando, pelea, pelea, pelea. El hombre le dice, ya, ya ríndete. Y Jacob le dice, no. Entonces el hombre lo hiere, le pega. Entonces Jacob pide la bendición de su oponente y le dice, reconoce que perdiste. No me voy a ir hasta que me des tu bendición. No me voy a ir y no voy a dejar de pelear hasta que me bendigas. Después el hombre le dice, ok, ¿cuál es tu nombre? Le dice, yo soy Jacob. Le dice, yo soy este, el orgulloso Jacob. Yo soy este hombre astuto, este hombre que tiene maña. Yo soy Jacob. Y el oponente, hermanos, le dice, ya no eres Jacob, ahora eres Israel. Y para que sepas, soy Dios y me has ganado. ¿Qué significa Israel? Dios reina. Estamos aquí viendo muchas cosas al mismo tiempo. Y después reconoce que Jacob ganó la batalla. Le dice, yo soy Jacob. Le dice, no, ahora eres Israel. Yo soy Dios, mucho gusto. Y ahora te llamo como el hombre que le ganó a Dios. ¿Por qué Dios reconoce, hermanos, que Jacob ganó la pelea? Si Dios es el Dios de guerra, el innombrable, el más fuerte, ¿por qué le dice, tú ganaste, me ganaste? Porque con Dios, hermanos, se gana perdiendo en contra de Él. Lo voy a explicar. Porque cuando lo estaba estudiando dije, ¿cara de cómo? Con Dios ganamos cuando perdemos la pelea con Él. ¿Ok? El momento en el que usted deja de pelear con Dios y se rinde, pierde, usted gana. Porque Dios gana. Quiero que le ponga atención. El momento en el que usted deja de luchar, el momento en que usted deja de decir, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y pierde y dice, ¿sabes qué, Señor? Ya no puedo. Ya estoy cansado. Usted gana, porque Dios perdió la batalla y le ganó a usted, si tiene sentido. ¿Sí? El momento en el que yo dejé de pelear con Dios, hermanos, el momento en el que yo dije, Señor, no te quiero servir, no te quiero servir, no quiero una iglesia, no quiero, hermanos, yo solo quiero ir y escuchar a un loco allá hablando. El momento en el que yo dejé de quejarme y de pelear, gané una iglesia y gané una familia en Cristo. Y esto no lo entendí hasta que fui quebrantado. El momento en que dejé de buscar trabajos, el momento en el que dejé de buscar una paga de 20, $25, el momento en el que dije, Señor, ya me cansé, ya me harté, ya no voy a buscar trabajo, Dios bendijo. Cuando yo le gané la pelea a Dios y Él me hirió, yo gané. Ok, vamos. El día en que usted deje de pelear contra Dios, el día en que usted deje de decir, no quiero, no quiero, no quiero, la Biblia no sirve, los cantos no sirven, los hermanos me caen mal, Gustavo ya me tiene harto, pero voy a ir porque ya me cansé de pelear. Ese día Dios va a ganar, porque usted va a ganar y porque Él perdió, usted ganó. ¿Ok? Al final del día, hermanos, Dios gana. El simple hecho de que Dios pelee con nosotros es gracia. El simple hecho de que Dios intente luchar con nosotros significa algo, que Dios nos quiere. Siéntase privilegiado si Dios le ha estado atacando por todos los lados, si Dios le ha estado dando lección tras lección tras lección, porque detrás de eso hay amor. Detrás de la pelea hay amor. Detrás de ese golpe tras golpe tras golpe, hay un Dios que le quiere decir, ya ríndete. Pero del otro lado hay un Jacob, usted, que le dice, no. Y hasta que amanezca vamos a pelear y hasta que yo pueda voy a ganar. Dios va a ganar y a usted le va a doler, pero usted va a ganar. Versículo 29. Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Jacob todavía es un poco orgulloso, le queda poquito, hermanos. Le dice, ¿cómo te llamas? Y Dios le dice, ¿por qué me lo dices? ¿Por qué me preguntas mi nombre si ya te dije que ganaste en contra de Dios? Después dice que lo bendijo ahí. Creo que Dios le dijo, Jacob, ya cállate. Le hirió, sí, la tenía la navaja, la espada aquí, le hirió más. Y le dijo, Jacob, ya deja de pelear. Ya ganaste. Ya gané yo, porque yo siempre gano, pero ya ganaste, tu vida ya fue transformada. Después Jacob se da cuenta y le dice, voy a cambiar el nombre de este lugar, Peniel. Y es el versículo que leímos, porque el día de hoy vi a Dios cara a cara y mi alma fue librada. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón del que lo contrajo. Esto es profecía, de esto no lo vamos a estudiar tanto, pero ¿qué podemos aprender? Jacob quedó cojeando, porque perdió la batalla contra Dios físicamente, pero ganó Dios espiritualmente. Lo que usted ha perdido, familia, trabajo, esposo, esposa, es el costo de su batalla con Dios. Pero el día que usted se rinda, Dios pierde, usted gana, Dios gana, usted gana. ¿Ok? Del mismo modo que Dios va a venir a destruir todo su orgullo y autosuficiencia, hermanos, así como lo hizo con Jacob, lo hace con usted. Aparentemente Jacob ganaba, no se rendía, y después Dios le da un golpe. Pero fue cuando estábamos solos. Fue cuando Jacob estaba solo. Si usted sigue buscando una excusa para estar ocupado, 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 trabajando, 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 va a ser muy difícil que Dios lo golpee estando solo. Entonces, deje de estar peleando. Váyase a su cuarto, cierre la puerta y dígale, aquí estoy, vamos a pelear y a ver quién gana. Pero usted necesita estar solo con Dios. Y esta es la primera lección que podemos ver por parte de un hombre que Dios enfrentó espada a espada con él. A ver, a lo que me refiero, cómo trata a las mujeres y cómo trata a los hombres. A las mujeres las toca, a los hombres les entierra una espada. Cuando perdemos la batalla, hermanos, lo demás los notan. Yo lo he visto en mi vida, hermanos. Me considero un hombre no porque voy al gym, no porque soy masculino, no por esto, por lo otro. Me considero un hombre porque me ha dolido estar aquí arriba. Me ha dolido y me ha tomado mucho trabajo guiar a gente, o predicar, o dar un mensaje. Pero hubo una batalla con Dios en donde fui quebrantado. En donde Dios me dijo, ya cállate, ya deja de quejarte y ponte a hacer lo que tienes que hacer. Confía en mí. Y ese día Dios ganó y ese día yo gané una iglesia, una familia. Los quiero. Me han costado. Dejen de pelear con Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos enseñas la manera en la que nos amas, la manera en la que peleas por nosotros, con nosotros. Gracias porque has sido bueno, Señor, y porque tenemos una iglesia en la cual podemos aprender que tenemos que rendirnos ante ti. Tenemos que rendir nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón ante ti, Señor. Gracias porque peleas por nosotros y porque ganas como un caballero, Señor, dándonos la victoria a nosotros cuando tú la mereces. Porque al perder ganamos y tú al perder nosotros ganamos, Señor. Gracias por la vida de Jacob que nos enseñas que tenemos que dejar de pelear lo más antes posible para poder ganar una vida en ti, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No esperé ponerme tan emocional, hermanos.